Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV, versión agencia libre. Y vaya par de días, vaya semana que hemos tenido en la mejor liga del mundo, con varios movimientos muy, muy interesantes. Si usted es fanático de los New England Patriots, estoy seguro que está muy emocionado por lo que se avecina en el 2021. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Curiosamente, los New England Patriots y sus aficionados no están acostumbrados a este tipo de frenesí que se ha vivido en esta última semana, pero eso significa que hay aires de cambio allá en Boston, y eso significa que Bill Belichick va a atacar esta temporada y las que siguen completamente de una manera distinta. Y de eso y muchísimo más, todo lo que ha sucedido en la Agencia Libre es de lo que vamos a hablar acá en NFL Latino TV. Don Bruno Milano, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, Alonso? Digo, en escenario diferente el tuyo, porque vos al parecer seguís en Tampa. Y en cambio uno aquí está en la plena ciudad y no tiene nada.
No diga falsos, Bruno, no diga falsos usted.
No hay nada que hacer. Es más, ahora vi que en Twitter subiste incluso la foto de tu fiesta con Tom Brady y el aguacate y el tequila y toda la cosa, ¿verdad? Entonces,
se imagina.
Son los placeres que se puede dar Don Alonso Solano. Uno aquí está trabajando, aquí prometieron bye weeks. Llevo 3 semanas seguidas, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que no me molesta, Alonso, te lo voy a decir por qué. Porque la NFL ni en temporada baja nos da descanso. Entonces, sí, vos estarás relajándote, pero yo feliz de hablar aquí con todo. Excepto, tengo que decirlo, creí que los Pats me dan un respiro más en la división de mi equipo, pero al parecer un año fue suficiente y no lo aprovechamos. Entonces, nos van a seguir barriendo por los próximos 15 años, no sé.
A ver, Bruno, hay alguien que tiene que cargar con el equipo, echarse el equipo al hombro. Eso es algo de muchos de los deportes, y en este caso, en Agencia Libre, le tocó a usted.
Bueno, por supuesto, ahorita estoy diciendo el Belichick de NFL Latino. Yo con gusto cargo el banner ese.
Muy bien, me parece muy bien. Bruno, vamos con ese punto que hablaste, porque lo primero aquí es ver el tema de los New England Patriots, que han sido el equipo más activo, más agresivo en la Agencia Libre. Un equipo que durante los últimos 20 años no ha hecho esto. Tal vez recuerdo hace unos años atrás cuando firmaron a Brandon Cooks y a Stephon Gilmore, que fueron firmas fuertes intentando llegar hacia el Super Bowl en su momento. Pero ha sido un equipo que se construye bajo el draft. Esto es lo que hemos dicho durante los últimos años. Ahora la situación ha cambiado completamente, y un equipo que el año pasado no encontró talento, ahora se mete de lleno en la agencia libre. Me llama la atención un detalle. Pero los aficionados de New England están muy acostumbrados a decir, no, nosotros, la agencia libre, nadie gana el Super Bowl en marzo, ¿no? Nadie gana el Super Bowl en marzo, nosotros somos de draft, somos un equipo callado, no tenemos que hacer este tipo de firmas y demás. Y ahora están vueltos locos, vueltos como si les hubiera llegado Navidad. Porque primero lo del 2020 no es algo de lo cual están acostumbrados, y ahora menos en el 2021. Porque yo personalmente estaba esperando que Bill Belichick, es decir, mojara los pies en el agua un poquito, el equipo fuese activo en agencia libre, pero esta cantidad de firmas no me lo estaba esperando.
No, esto es como cuando jugas Madden y lo primero que haces antes de siquiera simular el primer día, te metes y firmas todo. Acabas con el cap. Eso es lo que hizo el Belichick. El día en que abrió, empezó a firmar a lo loco. Y vos lo mencionabas en un chat que conmigo, Alonso, y es que esto fue, o sea, a ver, esto es producto de la cachetada que le pega a Tom Brady, ¿verdad? Cuando Tom Brady se va y gana el Super Bowl, Bill Belichick dice, Dios mío, tengo que hacer algo porque si no, Dios, o sea, esta cachetada no la puedo volver. Ahora se está volviendo a armar. Yo no sé cuáles son las expectativas reales de New England. Quiero que pase la agencia libre, quiero que pase el draft para ver, pero son refuerzos de muchos, de muy buena calidad.
Sí, yo hice un comentario en Twitter precisamente diciendo que es muy difícil que me vendan la idea de que esto no es una respuesta al hecho de que Tom Brady haya ganado el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers. No termina ahí, es decir, pero me parece que empieza ahí. El equipo se esperaba que tuviera un movimiento importante en cuanto a agencia libre porque iba a tener una gran cantidad de espacio en el tope salarial. Para la gente que no sigue la NFL regularmente y que nos ve a través de TDMás, los equipos tienen un espacio en el tope salarial y no se pueden pasar de eso. Bueno, New England, hay muchos equipos que están comprometidos precisamente con decir, ok, ya gasté demasiado en años anteriores y esta vez no puedo hacer este tipo de movimientos. New England no había gastado tal cantidad porque no había firmado los jugadores que había drafteado en años anteriores, es decir, había hecho tan mal trabajo en el draft que ahora tenía tanto espacio porque no firmó a los propios, ¿no? Entonces, ahora tiene que firmar a los de otros que llegan a tocar el caso de la agencia libre. Sin embargo, a mí me parece que más allá del hecho de saber que ellos iban a ir a la agencia libre a ser agresivos, porque todos estábamos esperando, la manera en que lo hicieron, la agresividad, hasta violento, podríamos decir, el hecho de que en las primeras horas todo lo que se veía de los New England Patriots firman a tal, los New England Patriots llegan a un acuerdo con tal, y sumaban uno tras otro nombre, uno tras otro nombre, esa agresividad de la cual yo considero que es básicamente un efecto del hecho de que Tom Brady haya ganado el Super Bowl con los Buccaneers. Me va a decir, bueno, pero ¿por qué? Si Brady se fue a los Buccaneers, eventualmente no tiene nada que ver con New England, todos pasan la página. No. Belichick y Tom Brady van a estar pegados hasta el fin del mundo. Su historia no se cuenta una sin el otro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa esto? Que al ver que Tom Brady gana el Super Bowl, Bill Belichick tiene que responder de una u otra manera. Y ahora, viendo que los Buccaneers tenían esa gran cantidad de talento y New England no, ok, Belichick trata de emparejar un poco las cosas, tratar de retomar el tema de la división también, ¿verdad? Que la perdieron el año pasado después de muchísimos años contra el equipo de Buffalo. Un detalle que me llama la atención, Bruno, de todo esto, es que New England, a pesar de todo lo que llega a unir y decir, ok, voy por esos agentes libres, mantiene a Cam Newton también. Entonces, o sea, y ya lo vamos a comentar a más detalle, pero ¿cómo valoramos esta agencia libre tan frenética de New England? ¿Positiva? ¿Vamos a ver? ¿O de alguna otra parte no te gusta?
No, a mí me ha gustado. A ver, lo de Cam Newton es un movimiento que yo creo que se va más por el hecho de que ya tiene un año en el sistema. Yo creo que Belichick lo que no quiere es volver a pasar lo que pasó con Newton el año pasado, trayendo a un novato en el draft y listo, ¿verdad? Y vamos a darle de un solo las riendas de un playbook realmente complicado. Yo creo que con Cam Newton tiene ese seguro de que al menos ya tiene un año bajo pues la tutela de McDaniels y de Belichick. Y si pues Newton no está rindiendo, al menos el novato va a tener la pretemporada y alguito más mientras Newton defrauda.
Asumiendo que van a elegir a un mariscal de campo, ¿verdad? Que no está dentro del control de ellos tampoco, porque el New England tiene el puesto 15 en el draft y si no se apuran, tal vez no le llega mariscal de campo.
Sí, bueno, a ver, esta clase es profunda en mariscales de campo, pero también es que sabemos que Belichick draftea de una manera extraña. O sea, realmente Belichick, muchos de los grandes picks que hace son en rondas tardías, no en primera ronda. Las primeras rondas de Belichick usualmente son raras. Bueno, lo vimos en Kill Harry últimamente, pero la agencia libre como tal, creo que nadie puede argumentar que no ha sido una positiva. Me llama la atención que firmaron a los dos tight ends, a Hunter Henry y a Jonnu Smith, porque son dos tight ends de primer calibre, y sí, sabemos precisamente lo que puede hacer el chico con dos tight ends, ¿verdad? Lo hemos visto bastantes veces, en especial cuando tenían el dúo de Hernández y Gronkowski, pero ahora con Smith, bueno, vos lo conocerás mejor porque era de tu equipo, Alonso. Smith es un wide receiver, básicamente, en cuanto a velocidad. Y Hunter Henry es un animal. O sea, Hunter Henry, si no fuera por las lesiones, perfectamente puede estar ahí en el top 5 de tight ends. Con esto, y recordando básicamente lo bueno que era Greg Olsen con Cam Newton, yo creo que también es una forma de decirle a Cam Newton, bueno, aquí te damos apoyo en pases cortos, que es lo que vas a hacer, porque ya vimos que pases largos no es tu especialidad. Y es una forma también de, pues, de arroparlo un poco. Trajeron a Trent Brown, que es una montaña, ¿verdad? Lo hemos visto comerse a Von Miller, a Khalil Mack. Entonces creo que Cam Newton ahora sí ya no tiene excusas. Y si hay un novato eventual que venga, tiene también pues un al menos dos talentos de primer orden y una línea ofensiva más decente, ¿verdad?
Sí, la gente es muy probable que no conozca a Jonnu Smith o que no le haya puesto atención a Jonnu Smith porque, a ver, juegan un equipo de los Titans que... Vamos a ser honestos, o sea, si usted no es fanático de Tennessee, ¿por qué vas a ver a los Titans jugar? Los Titans son un equipo que no son una marca establecida dentro de la NFL como una de las poderosas. Más bien es un equipo, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, es un equipo de pueblo, ¿no? O sea, por supuesto estamos hablando de una franquicia que vale billones de dólares, pero no al nivel de los Dallas Cowboys, de los New England Patriots, de los Pittsburgh Steelers, los Green Bay Packers, no ese tipo de franquicias, ¿no? Es un equipo que sobrepasó las expectativas hace un par de años atrás, llegando hacia la final de la AFC, inclusive teniendo una ventaja de 10 puntos sobre Kansas City en esa misma final de la Americana, pero que luego dio un paso esperado hacia atrás. Smith, en general, es un tight end sumamente veloz, tiene muy buenas manos, puede hacer, es muy versátil. Tennessee lo utilizó de diferentes maneras, pero Tennessee también se llegó a enamorar tanto de AJ Brown que se fue olvidando un poco de Jonnu Smith, sí, en su momento dentro de la ofensiva, especialmente Ryan Tannehill. Claramente uno está esperando o los trata de comparar cuando ve este tipo de dos tight ends con lo que hicieron Aaron Hernández y Rob Gronkowski. Por supuesto, hay que poner una pausa ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Estamos hablando de Gronkowski, el mejor tight end para muchos de la historia, y Aaron Hernández, que era un talento innato en todas las posiciones desde que estaba en college. Que de hecho, de Aaron Hernández se empezó a hablar mucho después, cuando tuvo todos estos problemas legales y demás. Pero cuando estaba en New England no se le valoraba como se debía su talento, porque existía Gronkowski. Gronkowski estaba reventando todos los récords posibles. Pero eso es lo que imagina, en este caso me parece, la fanaticada de New England con el tema Jonnu Smith y Hunter Henry. Vuelvo a decir, la diferencia, el espacio entre los dos de hace 10 años y estos dos es enorme, ¿verdad? Sí, no significa también que Smith y Henry no puedan dar ese paso, pero no están ahí ni mucho menos.
No, también es que hay que recordar, el año pasado drafteó seguidamente a dos tight ends, Bill Belichick. Como que él ya ha querido, ¿verdad?, implementar esto. Simplemente, obviamente, estamos hablando de dos novatos, rondas tardías, jamás iban a llegar a esto. Ahora, con Jonnu Smith y con Hunter Henry, tampoco es que van a llegar a esos niveles, Alonso, pero claramente están mucho más cerca, ¿verdad?
Son jóvenes también.
Sí, son ya consagrados en la liga.
Sí, son consagrados, son jóvenes. En el caso de Hernández y Gronkowski, en su momento, llegaron o pudieron caer en manos de New England. Primero Hernández, porque tenía problemas con la ley desde que estaba en el college con Florida. Y luego Gronkowski, porque tenía un problema en la espalda, que tuvo durante toda su carrera, y los equipos básicamente estaban con miedo de elegirlo en el draft por esa situación. De esa parte, de esos dos peros, es que New England logra hacerse con dos de los mejores tight ends de la historia. En este caso, me llama la atención también que esa implementación de los dos tight ends fue el coordinador ofensivo de New England en ese entonces, era Bill O'Brien. Ahora es Josh McDaniels. McDaniels tiene otro tipo de estilo. Sin embargo, McDaniels es una de las mentes ofensivas más brillantes de la NFL, lo cual significa, para mí, no tendría ningún problema en poder aprovecharlos en ese costado ofensivo. Ahora, Bruno, detalle, me parece también que la firma de los dos tight ends, el hecho de saber que New England tuvo un muy buen juego por tierra el año anterior, va a ser un equipo meramente corredor con pases en situaciones específicas. Es decir, no estemos esperando una explosividad o una ofensiva explosiva por aire. Sí, Cam Newton es el mariscal de campo, ¿verdad? Eso es, hay que dejarlo muy claro, porque las cosas pueden cambiar de aquí en adelante, especialmente porque el contrato de Newton está completamente abierto para que ellos firmen otro quarterback, especialmente como ya lo mencionaste en el tema del draft. Ese es el camino si Cam Newton es el titular en semana 1. No sabemos si va a llegar a ser. Ahora, si Cam Newton es el titular en semana 1, ¿cómo me explicas la firma de Nelson Agholor? Porque honestamente no la entiendo.
Sí, a ver, vamos a ser sinceros. Por ejemplo, en términos de fantasy, los dos tight ends no deberían ser drafteados prontamente, digamos, porque tienen a Cam Newton, uh-huh, es un equipo que va a correr. Probablemente ellos se pongan más como bloqueadores, que además Jonnu Smith realmente no tengo mucha recolección de cómo es bloqueador, pero Hunter Henry es un buen bloqueador. El tema con Nelson Agholor y también contratando a Kendrick Bourne, son dos receptores de rutas largas usualmente. Eso yo no sé, tiene que ser pensando en algún desbalance que tenga pues Cam Newton y que haya que recurrir a alguien más. Yo también voy a decir algo, a ver, no son dos de los receptores más de alto perfil que haya, ni mucho menos, ¿verdad? New England necesitaba receptores porque no tenía. Edelman, primero, ya tiene sus años, se lesiona bastante, entonces pues necesitan también un poco de profundidad, y en Kill Harry no ha sido lo que ellos esperaban que fuera, entonces era esperable que trajeran un par de receptores, no creo yo que sean protagonistas.
Sí, yo honestamente cuando veo la lista de los receptores que tiene ahora New England, no salgo muy impresionado, ¿verdad? Especialmente no, con el tema también de que uno sabe que Cam Newton es el mariscal de campo y que esta ofensiva el año pasado le costó mucho por aire. Sin embargo, cuando ya pones a los dos tight ends, tanto Jonnu Smith como Hunter Henry, dentro de todo el cuerpo de receptores, como que se ve más arropado, ¿no? Ya se ve como un poco más imponente en el caso de los Patriots, que llegaron a estar ahora, porque a pesar de que están gastando, me parece que New England no se está metiendo en problemas con el tema del tope salarial. Si hay un entrenador en jefe, slash gerente general, que entiende esto de los números mejor que nadie, es Bill Belichick. Esto hay que darle muchísimo crédito, más allá de que uno considere que tiene un ego grande o no. Belichick en el tema del tope salarial, desde el día uno que entró a la NFL, ojo, ¿eh? O sea, desde el día uno que entró a la NFL se lo sabe perfectamente. Fue una de las razones por las cuales Robert Kraft lo terminó contratando en su momento por el manejo de números, por lo cual considero que en este caso New England va a estar por lo menos en competencia en los siguientes años, ojalá con un buen mariscal de campo. Ahora, y quiero que esto me lo cuente muy a nivel personal, Bruno, ¿cómo sentís el hecho de que el año pasado le estábamos echando tierra a New England y como que sacan la mano del ataúd y se vuelven a meter en competencia dentro de la FCS?
Mira, Alonso, yo en el 2020 visionaba un 2021 con Trevor Lawrence en la Gran Manzana, con Le'Veon Bell todavía en la Gran Manzana recuperado a su mejor nivel, con probablemente unos receptores...
¿Eso se ve tan lejos?
De gran calibre, sí, porque eso es lo que la franquicia más negligente de toda la NFL. Mientras que la más diligente de toda la NFL en un año dice, sí, esto no nos gustó, vamos de nuevo y vamos en serio. Ahora, yo te voy a decir algo. Los Jets obviamente se perfilan como el peor equipo de la AFC este. Los que deberían estar preocupados son los Dolphins. Los Dolphins, en teoría, tienen ya un proceso para luchar por la postemporada, pero viendo cómo se han movido los New England Patriots y los Dolphins no han hecho mucho. Yo creo que los Dolphins necesitan un buen corredor, necesitan al menos un receptor más, porque Devante Parker es bueno y Preston también, pero son dos receptores que primero no son top de la liga y segundo que se lesionan mucho. Vamos a ver cómo evoluciona Tua y dejaron ir a Calvin Noy y demás. Es un equipo que en teoría estaba como muy asentado en, ok, vamos a ser después de Buffalo los que vamos a tomar las riendas. Yo creo que ahorita Brian Flores debe estar diciendo, Dios santo, ¿qué está haciendo mi mentor, verdad? Mientras que Buffalo sigue siendo el equipo más fuerte, pero también tiene que decir, bueno, este equipo que el año pasado fue pésimo, ganó 7 partidos, ahora es un equipo competente, vuelven sus figuras, traen buenas armas, hay que tenerles cuidado, sabiendo igual que son superiores, pero los que deberían ser preocupados para mí son los Dolphins.
Sí, en el caso de Buffalo, New England les pudo haber ganado en Buffalo en aquel juego, si no me equivoco, en el último drive, cuando los Patriots iban a tratar de ganar ese partido, Cam Newton hace un fumble y Buffalo sale y escapa con una victoria. Ese Buffalo en particular no era el que llegó luego hacia Foxborough y le pegó aquella paliza a los Patriots, donde ya se sentía mucho más asentado. Pero salimos del 2020 pensando en que Buffalo iba a entrar en una racha ganadora de la división por los siguientes años. No estoy diciendo que no vaya a suceder, pero ahora no va a ser tan fácil como se esperaba, no sé, hace unos meses atrás. Mismo de lo que están manifestando con el tema de Miami, que parecía ser un equipo joven que iba en crecimiento y ahora hay muchísimas dudas sobre lo que pueda presentar Tua Tagovailoa y algunos cortes que ha tenido el equipo, como mencionaste con Van Noy en el costado defensivo y cómo se va a plasmar. Ojo, Miami tiene muchísimos picks en el draft, ¿verdad? Sí. Y ahí, en este caso, pues va a poder manejar el hecho de conseguir muy buen talento, talento joven, sin tener que gastar esa millonada que está gastando el caso en New England. Vuelvo a lo mismo, los Patriots tenían por lo menos dinero en el banco para poder hacer esos movimientos. Antes de pasar a los mensajes, que tengo varios, es más, voy a saludar a algunos sin mostrarlos aquí en cámara. Un saludo a Mario Ignot, a Carolina Martens, a Edwin Gates, que está con nosotros, Nancy Mendoza también, que se encuentra con nosotros, Jonathan Aparicio, que dice que no entendió muy bien lo de Mills y lo de Hunter Henry y no retener a Butler. Es un tema de que New England, en este caso me parece que la agencia libre tenía directamente que invertir en jugadores que ellos consideraban eran necesidades a un precio. Ojo, es que hay un detalle importante. Cuando uno ve agencia libre y ve esa gran cantidad de millones, no significa eso, ¿verdad? Muchos de los jugadores... algunos de estos mismos nombres que está firmando el equipo de los Patriots, la próxima temporada probablemente terminen cortados. Inmediatamente me estoy imaginando a Nelson Aguilar, ¿verdad?
Sí.
Que es un jugador que este año tiene que rendir, si no, no va a continuar. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, es que firmó 2 años, firmó 4 años. No significa eso, honestamente. Fíjense en el dinero garantizado, fíjense en el dinero que les pagan a la hora del bonus. Y más allá de eso, no, porque los últimos 2 años de cada contrato usualmente no significa nada. ¿Me ibas a decir algo, Bruno?
Sí, no, básicamente lo que hablábamos hace un par de semanas que Brian Flores le hizo a Van Noy, es de alguien lo aprendió, ¿verdad?
Correcto. De alguien exactamente. Lo aprendió. Bill Belichick, exactamente eso es.
Te da el contrato, vos compras un carro y después te corta, si no rendiste. Y bueno, incluso a veces si rendiste también te corta, ¿verdad? Entonces,
De hecho que sí. Ahí nadie tiene asegurado puesto en lo absoluto. Voy con algunos mensajes de don Bruno Milano que nos entran por acá a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Por supuesto, usted nos puede seguir a través de TDMás también todos los jueves por la noche. Dice don José Sainz, saludos, te sigo en los pensamientos. Tengo que mencionar algo. Como estoy un poco de vago, no he escrito como debería escribir, pero he recibido muchísimos comentarios de pensamientos en Agencia Libre, muchos comentarios y... creo que me voy a tener que fajar un día de estos, don Bruno Milano. No estoy...
Me falta
el punch todavía.
Acaba de llegar la notificación de que Calvin Noy vuelve con los Patriots, ¿verdad? Entonces, noticias...
Ya cayó mientras estamos grabando.
Mientras estamos grabando, exactamente. Lo convocamos y al parecer Bill Belichick que estaba sintonizando. Saludos, Bill. Porque un solo llamaba a Noy y va a volver a los New England Patriots. Entonces, es otra gran adición al equipo.
Bueno, ve aquí cómo tenemos a la gente, vea, dice don Armando Antonio, al momento Van Noy regresa según Rappaport, o sea, no podemos, los aficionados aquí la tienen, pero clarísima como estamos. Este movimiento de Calvin Noy es muy interesante, vamos a extendernos unos 5 minutos más con el tema de New England. Bruno, porque Van Noy es uno de los jugadores que Bill Belichick más aprecia en cuanto a su inteligencia, su calidad. Yo tengo algunas dudas de que si todavía le quedan las mismas piernas que hace 2, 3 años, ¿verdad? Pero el año pasado él mencionó que jugó con una lesión y creo que este año ya va a estar al 100%, lo que significa que puede rendir muchísimo. Este Van Noy es, además del regreso de Dont'a Hightower, que no estuvo el año pasado por el tema COVID, Patrick Chung y algunos otros de los jugadores, es básicamente el cuerpo de New England, ¿no? Es esto, es la carne de New England y todo lo demás es como añadir un poquito al posible éxito de unas cuadras que estuvo 7-9 sorprendentemente el año anterior. Y que este año tiene que darle vuelta completamente a ese récord. Te iba a preguntar, ¿los ves en postemporada? Así como están ahorita, ya mismo. Yo sé que estamos en marzo. Yo entiendo que estamos en marzo y no te lo estoy poniendo, o sea, a ver si van a ganar el Super Bowl y demás. Nada más si regresan a playoff.
No, van a estar en la contienda. Va a depender de Cam Newton. Esa es la verdad. La defensa la tienen más con Gilmore y J.C. Jackson, pues al parecer se va a quedar. Me sorprende que no le hayan dado un contrato todavía. Tuvo una gran temporada anterior. Vuelve Van Noy, que además ya conoce el playbook, ya conoce a Belichick. Vuelve Hightower, que lo recordamos en el Super Bowl contra los Rams. Si no es porque Edelman brilló demasiado, Hightower se llevaba ese MVP. Y vuelve Patrick Chung.
Hightower tiene una cantidad de highlights durante los playoffs que es una barbaridad. Los que quiera, especialmente en Super Bowls, todo lo que tiene New England en el medio de la defensa. Es de este Zeus Hightower. Dígame, Bruno, ¿qué más me iba a decir?
Sí, no, entonces van a estar en la contienda. Todo va a depender, Alonso, de qué tantos errores cometa Cam Newton. Esa es la realidad. O qué pasa en el draft para ver cuántos errores le permiten a Cam Newton antes de dar el cambio. Pero de que van a competir, porque es un equipo que tal vez para otros entrenadores, aunque bueno, faltan pasitos. Estamos hablando de Bill Belichick, ¿verdad? Entonces creo que la competencia ahí va a estar siempre.
¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando estaba Tom Brady, en los últimos años era como, no hay plata para armas, ¿verdad? No hay plata para wide receivers. Y apenas sale Tom Brady es, ¿cuánto dinero quieren los tight ends? ¿Quieren más? Tome, hay más. Entonces empieza
a chorrear todo, por supuesto.
Es que este es el otro punto, ¿verdad? Porque la gente, a mí me pregunta, eso es una de las cuestiones que más me preguntaban en redes sociales, amigos y demás. Decía, ¿cómo están los Patriots en el tope salarial? Yo, no, están tallados ahí. No este año, ¿verdad? Sino en años anteriores con Brady. Y entonces me decían, ¿y a dónde está la plata? Y le digo, es profundidad nada más. O sea, el equipo nada más tenía profundidad. Eso era todo, porque no tenía ese tipo de jugadores que usted decía, bueno, aquí está todo el dinero del mundo. Más allá de que el último contrato de Stephon Gilmore sí le dieron buen dinero y en su momento, por ejemplo, a Derrick Rivers, que lo firmaron por un año y le dieron toda la plata del mundo y terminaron ganando el Super Bowl en esa temporada, pero más allá de eso, no había mucho detalle. Tengo muchos mensajes, voy con más. Rafael Corona dice, saludos desde México. Por acá tengo a Mayron Emanuel, que tiene un comentario de los osos por estar deprimido con Andy Dalton. Ya eso lo vamos a comentar en el segundo bloque, así que quédese por acá con nosotros. Don José Rodríguez dice, saludos desde Chile, saludos. Detalle importante, aquí dice el sobrino, dice, ¿qué hacemos con Watson? Se viene un lío con cartas, documentos, saludos de Argentina. Ese es un detalle que hay que esperar más información. O sea, no podemos comentar absolutamente nada hasta que tengamos información directa de qué es lo que están acusando Watson y qué es lo que quiere la otra parte. Habrá sus caminos para llegar a esa respuesta, no es el momento. Ahorita dice don Facundo Astral, el mayor target de Newton cuando llegó al Super Bowl fue Olsen, Greg Olsen. Creo que buscan emular esto con Henry. Saludos desde Argentina a ambos. Estoy de acuerdo. Sin embargo, el Cam Newton del Super Bowl 50 no es este Cam Newton. Está sí. Muchísimos pasos atrás, así que eso hay que dejarlo muy claro. Dice Tampa, dice don Abraham, dice Tampa no la va a pasar bien cuando juegue contra los Pats esta temporada. Precisamente Tom Brady y los Buccaneers visitarán a los New England Patriots este año como campeones del Super Bowl. Por supuesto, va a ser uno de los juegos que todo el mundo va a estar esperando, especialmente porque ahora New England va a tener un equipo como para poder competir. Ojo, que Tampa Bay ha tenido una muy buena pretemporada, una agencia libre también, y no ha firmado a nadie que sus propios. Algo que ya vamos a comentar, pero Bruno Milano, vamos a dejarlo por aquí el tema de los Patriots. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, abrimos toda la cartera de la agencia libre para el resto de los equipos de la NFL. Ya regresamos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube también y a través de TDMás. Nos buscan nada más en redes sociales como @NFL Latino TV. Ya hablamos largo y tendido sobre los New England Patriots y lo que se viene. Recuerde que se puede escuchar también este episodio vía Spotify, nada más nos busca como @NFL Latino TV. Bruno, toquemos este tema antes de entrar a los movimientos de agencia libre que tienen o tendrán más impacto fuera del tema de New England. Toquemos un poco el tema de qué fue lo que sucedió en Chicago con esta situación de Russell Wilson y el tener que haber decidido o, no sé, tomado, qué sé yo, las migajas de firmar en este caso Andy Dalton por un año y 10 millones de dólares. Según los reportes, el equipo de los Bears ofrecieron 3 primeras rondas por Wilson, una tercera ronda y 2 titulares. 2 jugadores titulares de los cuales no se mencionan, ¿verdad? No se menciona el nombre de cuáles fueron los 2 jugadores titulares. Ahora, si en ese negocio no va Khalil Mack, no sé cuáles son los jugadores que van a traer a Seattle como para poder jalar el gatillo en este caso. Más allá de eso, el equipo de los Seahawks le dijo que no, muchas gracias a los Bears, y mantiene a Russell Wilson dentro del tema de Seattle. ¿Cómo llegamos de Russell Wilson a Andy Dalton? ¿Y por qué no hay un intermedio entre esos dos? Me explico, Wilson es uno de los 5 mejores mariscales de campo de la NFL y el año pasado Andy Dalton es un suplente en Dallas. ¿Cómo llegamos a dar ese paso? ¿Qué te dejó ese movimiento?
Llegamos a dar ese paso con un front office y un entrenador en jefe que realmente no están para seguir en esta franquicia, Alonso. Es la realidad. Más nadie se supone que es una mente ofensiva, pero de que llegó lo que nunca ha funcionado es precisamente la ofensiva. Pace, pues también viene de la mano, ¿verdad?
Él es el problema, me parece a mí.
Sí, bueno, al final de cuentas, ¿cuáles otros dos planes puede realmente querer un equipo como Seattle? Allen Robinson es un gran receptor, pero no lo necesitan. Entonces, uh-huh. Ofrecerlo no me suena nada al otro mundo. Si no es Khalil Mack, como vos decís, yo creo que los Seahawks dicen, bueno, ¿cuál de estos sería titular conmigo? Tal vez algún liniero o demás, pero no sé, no, igual, o sea, como vos decís, de ahí a Andy Dalton, o sea, no sé si Chicago sabe, pero Deshaun Watson también quiere salir, y Houston sí necesita jugadores, y sí necesita picks, entonces tal vez el mismo paquete, pero a Houston hubiera tal vez funcionado más, vamos a intentarlo, ¿verdad?, corregir aquel error del draft, que se remonta al draft, a ver, Andy Dalton.
Sí, yo creo que se equivocaron de mariscal de campo, y estoy de acuerdo contigo, porque si van y buscan a Houston con ese paquete, me parece que Houston está como un poco más dispuesto a escuchar. Me imagino que tuvieron que haber alguna que otra llamada en el caso de los Bears hacia Houston. La última vez que grabamos, dijimos que Houston no estaba recibiendo llamadas, ¿verdad? Y que todo lo mandaba al correo de voz, pero ya es hora de empezar a ver, por lo menos a tener opciones, porque se le van acabando los equipos a la posibilidad de lo que pueda ser un intercambio en este caso. Por ejemplo, ya podemos quitar a New Orleans, ya podemos quitar a los Bears, porque ahora tiene a Andy Dalton. New England por ahí sigue ahí, porque el caso de
Cam Newton... ¿No crees que los Bears podrían buscar algo en el draft? Digo... salvar algo.
Debería, pero es que tiene mucho dinero comprometido ahora en Dalton. Si ese era el plan, no era necesario tener a Dalton, porque el mariscal de campo que está atado bajo dinero es Nick Foles, ¿no? O sea, Nick Foles está ahí, Andy Dalton se suma. Cuando tenés dos mariscales de campo, no tenés uno, ¿ok?
El peor,
o sea, no tenés un titular.
El problema aquí
es que el caso.
Entonces es un mariscal titular, ¿verdad? Son dos correcto, grandes suplentes.
Es exacto.
Son dos grandes eso suplentes.
Es. A ver, Dalton tuvo una carrera... muy, muy decente en Cincinnati. Cincinnati, muy decente. Una carrera que de un equipo que estuvo constantemente postemporada dentro de la AFC Norte. Nunca ganaron un juego de playoff con Dalton. Tienen no sé cuántos años de no ganar uno solo. En todo el tema de Marvin Lewis como entrenador en jefe, nunca ganaron un juego de playoff. Pero sigue siendo un mariscal de campo decente. Pero, a ver, si sos Chicago, ¿no? Llegaste hacia los playoffs el año pasado. Un poquito de empuje... en la semana 17 y demás, ahí tuvieron un poco de suerte para llegar. Llegaste a competir hasta cierto punto con New Orleans, por lo menos en la primera mitad del juego, y sabes que estás a distancia de un mariscal de campo. ¿Qué te hace pensar que Andy Dalton es la respuesta? ¿O qué te hace pensar que Andy Dalton es mejor que Mitch Trubisky, ¿no? Que estás dando un paso hacia adelante, porque podemos... aquí podemos pasar toda la noche hablando de que Trubisky es mejor que Dalton es mejor que Trubisky. La realidad es que el resultado final de ambos es el mismo.
Sí, son techos bajos. Es más, Trubisky al menos es más móvil. Andy Dalton no es un... Y es un veterano ya. Entonces, sí, es una decisión muy extraña, inepta hasta cierto punto, ¿verdad? Es como... Es el peor quarterback que... Bueno, no el peor, pero... Pero no es un quarterback para el sistema, no es un quarterback que Chicago necesite. Es que Chicago necesita un buen quarterback. Estamos hablando de un equipo que tiene una grandísima defensa, que tiene un grandísimo receptor, y que David Montgomery y él es un corredor bastante, bastante decente. Dale un buen mariscal a este equipo y vamos a ver qué pasa. Han llegado en dos de los últimos tres años a postemporada. Y lo que falta es mariscal. No entiendo. Yo de verdad me cuesta mucho entender este movimiento de Allen Robinson. Perdón, de Andy Dalton. En todo caso, sí, me hubiera esperado el draft. Es que me hubiera esperado el draft.
Sí, no es un movimiento muy sexy. Yo honestamente no lo entiendo dentro del tema de llegar a barajarlo y decir, ok, tengo mi Trubisky, con Andy Dalton voy a dar un paso hacia adelante. Honestamente no siento que estén dando un paso para adelante. Tampoco siento que estén dando un paso para atrás. Es básicamente lo mismo.
¿Te puedo preguntar algo, Alonso? ¿No hubieras preferido al menos a un Ryan Fitzpatrick, que al menos de emoción?
Por supuesto.
En algún momento te manda 5 touchdowns.
No,
si
no.
Después con 3 intercepciones, pero...
Está bien, pero no me quemes a Fitzpatrick, que lo tengo más adelante. Ya vas a saber por qué no me lo quemes y ya vamos a hablar de él. Pero sí, por supuesto, o sea, Fitzpatrick, más allá de que en NFL Latino TV, y yo siento, lo he sentido en los últimos años, porque por lo menos en el bandwagon de Fitzpatrick, aquí hemos estado en los últimos 5 años, ¿no? Pero en el caso de la gente en redes sociales y demás, se ha montado en el bandwagon de Fitzpatrick en el último par de años, especialmente luego lo que hizo en aquel juego contra los Raiders, que fue una barbaridad. La gente como que le tiene muchísimo aprecio a Fitzpatrick, por supuesto, hubiese sido, es otra cosa. Yo entiendo el tema de que ha sido un trotamundos dentro de la posición en la liga, pero o sea, por lo menos en lo que te da a nivel ofensivo, Fitzpatrick le da un carajo y te va a poner los touchdowns que quieras, con algunas intercepciones y demás, pero por lo menos te da oportunidad de mover la ofensiva. Ok, Bruno, entremos con los otros temas directamente del tema de la agencia libre, movimientos que más impactaron, ¿cuáles te llamaron la atención así directamente?
Bueno, por supuesto, vamos a hablar de los J.J. Watts y demás, pero ya eso lo hemos abarcado en otros programas. me sorprende Gronkowski. Gronkowski hace un par de meses, bueno, menos de un mes, dijo en un talk show que estaba volviendo a empezar a retirarse y demás. Todos sabemos que Gronkowski y Tom Brady tienen ahí un romance extraño. Creo que
se van a retirar mejor, juntos.
Sí, se llama mejor Gronk y Brady que Brady y Giselle. Estoy cero dudas. Pero bueno, me gusta, y te voy a decir uno que me gusta, no es impactante el nombre como tal, pero que sí me gusta bastante, y es el de Marvin Jones a los Jaguars, porque si ahí está Trevor Lawrence, Marvin Jones es un grandísimo receptor. Sí, está en Detroit, que no es precisamente el mercado más lindo, pero con Kenny Golladay y Danny Amendola, Marvin Jones siempre está ahí haciendo grandísimas atrapadas. Creo que a Trevor Lawrence le va a caer muy bien, pero por supuesto tengo que hablar, el que más me ha impactado es de tu equipo, Alonso, es Bud Dupree. Creo que, yo sé, entiendo que hay un problema ahí de lesiones de rodillas, pero Bud Dupree es un animal. Los reflectores se los llevaba a TJ Watt, pero Bud Dupree estaba ahí siempre, en mismas capturas, mismos quarterback hits. O sea, es una bestia. Si se recupera bien, creo que es algo importante, porque además ustedes el año pasado no presionaban al mariscal, pero ni por error. Creo que Bud Dupree puede ser un game changer ahí en esa línea defensiva.
No, y muy, muy necesario, porque se ocupa llegar ahora al mariscal de campo en 2-3 segundos, porque se fue absolutamente toda la secundaria de los Tennessee Titans, ¿verdad? Todos se fueron. Entonces, hay que llegar al mariscal de campo o van a hacer pases completos por doquier. Dicho sea paso, el año pasado inclusive con la secundaria fueron pases completos por doquier. Entonces, no hay ningún cambio en ese sentido. Sí, el caso de Prue a mí me llama la atención. Yo honestamente no pensé que estábamos en por lo menos Tennessee no estaba en esa idea, pero fue una firma sustancial, rápida, imponente dentro de los inicios de la agencia libre.
Antes de que New England lo firmara.
Sí, antes de que lo pudieran llamar, porque si no, ¿qué carajo? O sea, en la primera llamada ya los pechos se dejan a todos los agentes libres, lo cual en el 2021 decir eso es una absoluta locura, ¿verdad? Pero también habla de lo mal que ha drafteado New England en los últimos 3-4 años, porque han tenido esa apertura de poder pues dejarse a los agentes libres. Yo en el caso mío, Bruno, me voy a quedar con el movimiento de Manuel Sanders hacia Buffalo. Curiosamente, bueno, sueltan a John Brown, que es un jugador que abre muchísimo la cancha. Emmanuel Sanders no tiene las piernas que tuvo, por ejemplo, cuando estaba en Denver, ¿no? Sí. Cuando ganó el Super Bowl en Denver y demás, pero sigue siendo un wide receiver muy, muy efectivo. Le dio muchísimo a San Francisco hace un par de años, le dio lo suficiente al equipo de New Orleans el año anterior, aunque sigo pensando que pudo haber hecho más de tener otro tipo de mariscal de campo, y esto habla mucho de la calidad baja que mostró Drew Brees en esa posición. Yo creo que ahora, con esta ofensiva tan explosiva que tiene Buffalo, teniendo a Cole Beasley, a Stephon Diggs, Emmanuel Sanders tiene unas manos sensacionales, y esto lo que va a hacer es aumentarle el valor a Josh Allen a nivel ofensivo, poder competir con equipos como Kansas City, que a pesar de que el año pasado llegaron hasta la final de la AFC, honestamente la final de la AFC los barrieron, creo que Sanders les da un muy buen impacto, porque ok, perder a John Brown es algo, ¿no? Decís, ok, sí, el equipo da un paso para atrás, pero luego te ganas un veterano, ojo, un veterano que le puede llegar a dar muchísima confianza al mariscal de campo, pero que también ha estado en instancias largas en playoff. O sea, Sanders ha estado en 2 Super Bowls. Ganó uno, perdió uno. Y el año pasado estuvo ahí en postemporada con el equipo de New Orleans. Así que eso le puede ayudar muchísimo a los Bills en cuanto a experiencia, calidad y demás. Creo que está en el, no decir en el fin de su carrera, pero sí ya hay que ir aceptando que sus mejores años fueron atrás. Pero creo que todavía le queda para un año más tener algún tipo de impacto, algún otro movimiento que te haya llamado la atención fuera de los que ya hemos mencionado.
Sí, bueno, solo una cosa, yo creo que si los Saints no hubieran tenido tantos problemas con el tope salarial, tal vez hubieran incluso firmado de vuelta a Sanders, porque es un receptor bastante todavía decente, sí, es alguien que te puede aportar además liderazgo y experiencia. El último movimiento que más me impactó es el de los Cincinnati Bengals contratando a Trey Hendrickson. Hendrickson pasó sin mayor noticia en el 2020, pero fue el líder de capturas con 13.5 de los Saints, más que Cameron Jordan, más que cualquier otro jugador de los New Orleans Saints, fue uno de los líderes.
Creo que le hizo, honestamente, creo que le hizo como 8 a Tom Brady en los dos partidos que enfrentaron a los Buccaneers en temporada regular, porque hay fotos del tipo encima de Brady en estos juegos divisionales del sur.
Sí, y me parece que los Bengals, que tienen que hacer bastante, tal vez en la otra línea, pero la línea defensiva también necesitaba trabajo, en especial cuando se le fue Carlos Dunlap. creo que ahí tienen un buen cazamariscales, que por supuesto era el objetivo principal de los New York Jets, pero los New York Jets terminan contratando a Carl Lawson de los Bengals, y entonces los Bengals sí contratan a Trey Hendrickson, porque eso es lo que siempre le pasa a esta franquicia de New York, pero creo que es una gran firma la de Trey Hendrickson igualmente.
Sí, yo tengo un par de movimientos más antes de ir a nuestra segunda pausa, y tiene que ver con el tema de los gorditos en la línea ofensiva. Lo hemos dicho, no son movimientos sexys, pero son sumamente importantes. Si no, pregúntele usted a Patrick Mahomes cómo le fue en el Super Bowl 55 por no tener esos dos gorditos. Bueno, ahora tiene dos. Joe Tooney, que viene de New England, que lo terminan firmando, da un paso fantástico. Tooney es fue uno de los nombres más sólidos que tuvo el equipo de los Patriots en los últimos años, incluyendo el Super Bowl que le ganan a los Rams, incluyendo el año pasado que lo terminan etiquetando y le pagan esa millonada. Ahora vuelven, ahora rompe el banco, pero rompe el banco en agencia libre con los Kansas City Chiefs. Y luego sacan a Kyle Long del retiro y también lo llevan para poder proteger a Patrick Mahomes, que yo creo que era, pues una recontra necesidad. Lo hablamos hace unos días atrás. El hecho de que hayan cortado dos de sus tackles no significaba que Kansas City no iba a tomar en agenda el hecho de poner una fortaleza clara en línea ofensiva. Y aquí hay dos movimientos importantes con eso. Y también el centro, Corey Linsley, que llega de los Packers hacia los Chargers, me parece que es un movimiento fantástico enorme, para Justin enorme. Herbert.
Uf, lo que hace Herbert. Porque muchos de los grandes pases que hizo Herbert fue bajo presión. Imagínate que tenga un centro de esa calidad. Y con Keenan, no nos pongamos a hablar de Herbert porque eso es un segmento entero.
Sí, ese movimiento me parece sensacional por el hecho de que la protección va a ser un cambio completo en un mariscal de campo. Y cuando usted tiene un mariscal de campo y una cara a la franquicia, usted necesita una línea ofensiva, más allá de armas y todo lo demás. Si usted a estos tipos, que la gente no entiende un detalle, hay 32 de esos trabajos, y estoy hablando de los mariscales de campo, ¿no? 32 de esos trabajos, nada más. Entonces, cuando llegamos y por ahí estamos hablando del mariscal de campo número 30, número 28, dicen, es que es muy malo. Así, pero lo estamos comparando con Patrick Mahomes, con Tom Brady, ¿no? El tipo número 32 de la NFL es probablemente mejor que usted y yo en nuestro trabajo, ¿correcto? Y es el número, es el número 32 de la liga. Entonces, cuando usted rodea ese número 32 con buena línea ofensiva, el tipo va a completar sus pases porque tiene un talento sensacional. Ahora, si estamos hablando de Justin Herbert, cara de la franquicia, que ahorita puede estar número, 15 de la liga, con una proyección enorme para mejorar y meterse como top 10. Exacto. Entonces, por supuesto, es necesario la línea ofensiva antes que las armas. Las armas ya las tenían los Chargers, ahora llegan a poner un centro del mejor. O sea, Lindley es una joya completa dentro de la agencia libre que se dejaron los Chargers.
Y tiene la química con Bulaga, ¿verdad? Porque jugaron en Green Bay. O sea, son dos que se... O sea, y Bulaga es otro monstruo. Entonces, Herbert ahí tiene una muy buena protección.
Tengo un comentario aquí de don Jason Castillo. Usted me dice, Bruno Milano, si este nombre lo tocamos ya o más adelante en el siguiente bloque. Dice, ¿qué opinan de AJ Green a los Cardinals? No sé si lo tenés como nombre porque no quiero confundirme.
No lo tenía, pero yo siento que es una muy buena firma. O sea, los Cardinals no tenían que hacer mucho y creo que lo que han hecho, más allá que se le fue Patrick Peterson, pero lo que han hecho, lo han hecho bien.
Sí, yo creo que el AJ Green todavía puede recuperar su nivel, va a ser un jugador de posesión, ya no tiene las piernas que anteriormente tenía, pero el año pasado le costó mucho con Cincinnati porque Joe Burrow empezó a buscar a otro tipo de alas abiertas y no tanto AJ Green. Yo lo sentí un poco desmotivado, creo que en Arizona puede encontrar una situación mucho más favorable a diferencia de lo que tenía por lo menos en el último año de Cincinnati, a sabiendas de que tiene a Hopkins en un lado, Fitzgerald jugando ahora en el slot y AJ Green, o sea, una barbaridad lo que tiene Arizona. Sigo pensando que el problema es su entrenador en jefe, ¿verdad? Eso no lo voy a terminar cambiando. Ok, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Don Bruno Milano, ya regresamos con lo último de la Agencia Libre acá en NFL Latino TV. We'll be right back. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV Más en nuestra página de Facebook, ahí donde nos están dejando los comentarios, y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchísimos videos últimamente para que le des suscribir ahí en el canal de YouTube. Don Bruno Milano, este bloque, nos quedan unos 9 minutos más o menos, hablando un poquito de los sleepers, los movimientos sleepers dentro de esta agencia libre. ¿Cómo le explicamos a la gente el tema de sleeper? Un movimiento que tal vez no es tan sonado como los más obvios, pero que puede terminar causando un impacto enorme dentro de esta nueva franquicia. ¿Qué te gusta por ahí?
Bueno, vos lo mencionaste incluso, Alonso, en el segmento pasado. Emmanuel Sanders llega a los Bills, pero ¿a quién llega a sustituir? A John Brown. John Brown se fue a los Raiders y ese es mi sleeper. ¿Por qué? Creo que John Brown cae como anillo al dedo al esquema ofensivo de John Gruden. Recordemos cómo los Raiders le ganaron a los Chiefs, jugándoles básicamente con la misma medicina, velocidad, pases largos. Henry Ruggs es sumamente rápido. Nelson Aguilar fue bastante productivo y creo que John Brown es un upgrade en cuanto a lo que puede producir Nelson Aguilar. Sí, se mantiene sano. Su última temporada sana fue de más de 1,000 yardas. Tuvo 6 touchdowns en 2019. Solo juega 8 partidos en 20, tiene un poquito menos de 500 yardas, 458, pero hay que reconocer, también no es solo el hecho de las lesiones, es que estaba Stephon Diggs, ¿verdad? Creo que John Brown en el esquema de los Raiders puede ser un problema bastante serio. Creo que es que es sumamente rápido, es sumamente veloz, pero también es un receptor físico, o sea, uno lo ve fuerte y si, o sea, teniendo a Henry Ruggs de un lado y a John Brown del otro, Para un equipo con el estilo que tiene John Gruden en Las Vegas, creo que va a ser un receptor que produzca bastante para ese equipo, en lo que tiene que ser una búsqueda postemporada, ¿verdad? Porque ya Las Vegas necesita al menos pisar una ronda de comodín.
Me gusta la selección, pero tengo un pero grande, y es que no sé qué carajo está haciendo Las Vegas Raiders con la línea ofensiva. La regaló. Absolutamente toda la línea, una de las líneas ofensivas más estables dentro de la NFL, ¿no? Una de las mejores líneas ofensivas que le dio un tiempo enorme a Derek Carr para tener un muy buen año el año anterior. Una de las líneas de ofensivas que con ese espacio y ese tiempo que tuvo Derek Carr, los Raiders le pudieron competir a Kansas City, ganándole en Arrowhead y teniendo la oportunidad de ganar al final del juego en Las Vegas. Esa línea ofensiva desapareció completamente. 2 cambios, uno enviado, el centro enviado hacia Arizona, Gabe Jackson enviado ahora hacia Seattle, un par de cortes. O sea, no entiendo. Entonces, Trent Brown enviado hacia Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No sé qué es lo que está, o sea, no entiendo el movimiento de John Green, no sé qué es lo que está pensando. Estoy tratando de descifrar qué es lo que quiere hacer y no lo entiendo, porque tampoco es que hay una grandísima cantidad de linieros en el de los que sobran en agencia libre, y si vas a ir a mantener una línea ofensiva bajo el draft, teniendo unos 3 o 4 de 5 posibles novatos, es ponerse la soga al cuello y, no sé, permitir que tu mariscal de campo lo golpeen enormemente. Entonces eso me hace dudar de que John Brown pueda tener el impacto que uno que quisiera, porque Derek Carr no va a tener el tiempo para lanzar. John Brown es un jugador de pase largo. Estamos de acuerdo. Lo que significa que y necesita sus rutas, y para desarrollar esas rutas se necesita tiempo. Tiempo que no sé si Derek Carr va a tener.
Vamos a ver, en la línea ofensiva hay nombres interesantes. A mí me pareció un error, primero, dejar ir a Trent Brown, que como dije, hace un par de temporadas, se comió en semanas consecutivas a Von Miller y a Khalil Mack, que fue importantísimo.
Yo creo que te lo mencioné a Sergio y a vos, te lo comenté, que en el Super Bowl 53, cuando yo vi entrar a Gronkowski, venía ahí con todas sus shoulder pads y todo, era caminando y sonaba ahí en el camerino, y dije, man, ese es el humano más grande que yo he visto en mi vida. 10 segundos después venía atrás Trent Brown y dije, no, este es el humano más grande que yo he visto en mi vida. Es una cosa que no tiene explicación, no puedo describir lo gigante que es ese tipo, y por ende lo fácil que se le hace bloquear a quien le dé la gana, porque por supuesto es el doble o el triple de cualquiera de estos linieros defensivos que lo van a atacar.
Sí, y no, y tiene 27 años, o sea, está en su plenitud. Dejaron ir a Rich Incógnito, que aunque estuvo lesionado la temporada pasada, es un veterano de 1,000 batallas que sabe jugársela ahí. Dentro de lo que queda, bueno, hay que recordar, Eric Fisher y Mitchell Schwartz están disponibles, pero ellos van a pedir billete. También está Alejandro Villanueva, que fue por mucho tiempo.
Pero son dos lesionados, ¿verdad? Sí, o sea, Suárez sí. y y Fisher están lesionados. En este caso, Suárez no ha jugado desde la, no sé, el primer mes de competencia y Fisher se lesionó en el Super Bowl.
Fisher es el que me preocupa porque, a ver, Schwartz en teoría debería estar recuperado. Fisher es el, además, el talón de Aquiles, es una lesión bastante fea. Yo sí contrataría a Alejandro Villanueva, creo que Villanueva en Pittsburgh rindió más que con creces, pero sí, es una necesidad que literal puede traerse a la borda un cuerpo de receptores que puede ser con una línea ofensiva decente pues un arma bastante peligrosa para el resto, más en esa división, ¿verdad?
Sí. Le voy a dar el mío y tiene que ver en estos temas del sleeper. Yo sé que técnicamente no es un sleeper por la posición que juega. El movimiento de Ryan Fitzpatrick en Washington es fantástico. ¡Fantástico, Bruno! ¿Por qué? Porque Washington el año pasado llegó a la postemporada y peleó con los eventualmente campeones del Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers, sin un mariscal de campo de la talla de Fitzpatrick. Fitzpatrick es un tipo que llega a cualquier franquicia y tiene un impacto enorme. Pero no solo eso. El año pasado, por ejemplo, pasamos hablando de que Tom Brady necesitaba tiempo para ajustarse al equipo, a conocer a sus receptores, el hecho de conocer el playbook y demás. A Fitzpatrick le vale un carajo eso, viejo. O sea, ha pasado como, creo que son 9 equipos los que ha estado, es un completo trotamundo. Llega un equipo, le dan el playbook, se lo traga encima como sea y empieza a pasar el balón. Yo entiendo que trae sus intercepciones y todo, pero la ofensiva de Washington va a ser completamente distinta y a eso hay que sumarle que el día de hoy se dejaron a Curtis Samuel, que va a ser un ala abierta enorme, que se va a poner al otro lado de Terry McLaurin y Antonio Gibson va a estar corriendo el balón. O sea, el equipo tiene jugadores jóvenes, explosivos y un mariscal de campo experimentado que no va a tener miedo en lanzar el balón, en lo absoluto. A eso súmele la defensiva que le vimos en el 2020 y este equipo, me parece a mí de entrada, es quien tiene que saltar por lo menos como favorito dentro de la NFC este, que ya hemos comentado muchísimo sobre el tema de Dak Prescott, que le dieron el contrato y todo lo demás, pero Dallas tiene una escuadra completamente desbalanceada. Filadelfia está en una reconstrucción forzada luego de los pleitos de matrimoniales que tuvo entre su entrenador en jefe y el mariscal de campo Wentz, que ya no está con el equipo. Tras de eso se están comiendo un dinero muerto enorme. Entonces, y los Giants tienen un problema directo que no saben cuál es su identidad. Me parece que Washington está en una posición privilegiada para poder repetir dentro de la NFC este el movimiento de Fitzpatrick, que es mi sleeper. ¿Por qué? Porque no se habla de él como se debería. Es decir, nos encanta a nivel de redes sociales, pero no le damos el respeto como para decir, ok, este es un mariscal de campo que puede llevar al equipo a postemporada. Lo vimos con Miami. ¿Cuánto distinto se veía Miami con Tua y Fitzpatrick el año anterior? Yo creo que Fitzpatrick en Washington va a estar tremendo. No sé si les dije los Redskins, no quiero decir los Redskins, pero todo el mundo sabe que estoy hablando del equipo de Washington.
Sí, no, Fitzpatrick, yo coincido con vos. Cuando tenés un receptor como Terry McLaurin, que además fue compañero de
en Ohio State, Samuel, correcto.
O sea, realmente es una gran oportunidad para tener a un mariscal que lance sin miedo. Y si hay alguien que lanza sin miedo en esta liga, es Ryan Fitzpatrick. Que sí, a ver, Fitzpatrick.
No, si usted ve a Fitzpatrick, usted lo ve visualmente y se dice, miedo, ¿no? ¿Qué carajo es eso? No existe en el tipo, no existe.
No, miedo tenías vos cuando te conociste a tal grandeza, ¿verdad? Y la
foto. Tremendo.
Pero sí, básicamente es eso, Alonso. O sea, necesitas a alguien que no le dé miedo tirar. Tenés una línea ofensiva que va a funcionar. Tenés un gran corredor, porque Antonio Gibson es un muy corredor.
Sí.
Dos buenísimos receptores abiertos. Y no hay que olvidar que las alas cerradas también rindieron cuando fueron
necesitadas. Tiene un gran entrenador también, ¿verdad? O sea, Rivera.
Y ya sin la preocupación del cáncer, ¿verdad?
Entonces, carajo, me estoy comprando Washington. No sé, tiene que ser esa fiebre de marzo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso sí, estoy comprando al equipo de Washington. Nos tenemos que ir, don Bruno Milano. No sé si le quedó algo de todo eso que hemos comentado o quiere seguir hablándolo.
No, esto, a ver, la gente libre todavía falta mucho, Alonso. Esto nos va a dar material de aquí al draft, incluso en el mismo draft y después del draft y demás. Creo que eso ha sido, bueno, desde que yo recuerdo, una de las agencias libres más movidas y solo llevamos 2-3 días. Entonces hay que seguir poniéndole el ojo.
Sí, el tema es que New England se tragó todo, ¿verdad? Ese fue el detalle, ¿verdad? Que no dio espacio para nadie. Hay muchos equipos que ni siquiera se han mencionado dentro de la agencia libre. Por ejemplo, los Packers no se mencionan nunca en tema de agencia libre, pero es que no les dieron tiempo ni de respirar para ver qué se podían dejar, ¿verdad? Más que se dejaron a Aaron Jones, que fue su running back el año anterior y que le dieron un contrato, yo diría que es un buen contrato para el equipo, no tanto para el running back, pero ya sabemos que esa posición no está valorada como se espera. Don Bruno Milano, entonces nos vamos.
Nos vamos. Y ojo, que los Packers tal vez puedan ir por un Fuller que tanto quisieron, ¿verdad? En el deadline de la temporada pasada. Ahí está Will Fuller para agarrarlo también.
Curioso, eso es un detalle curioso. Los wide receivers no se están moviendo, ¿verdad? Por lo menos a la hora de grabar esto no se están moviendo. Se mencionaba el tema de Kenny Golladay, está en conversaciones con los Giants, lo cual yo creo que se va a dar, esperaría que no se dé porque no es un movimiento muy, muy llamativo, pero bueno, eso es, a veces con la agencia libre es un tema de dinero y me parece que con Golladay y los Giants eso es lo que va a terminar sucediendo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales para todo el detalle. El movimiento que hemos tenido en esta última semana ha sido fantástico, todo el detalle de la agencia libre, como @NFLLatinoTV en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, puede escuchar o ver el programa en nuestro canal de YouTube y en nuestro, vuelvo a repetir, Bruno, canal de Spotify, ¿es así?
Sí, se puede decir que es canal de Spotify.
Yo siempre le pido permiso para que me diga si sí o si no. En nuestro canal de Spotify también nos busca como @NFLLatinoTV, que mucha gente pide siempre los episodios. Nos escuchamos la próxima semana con más de los detalles de la agencia libre en la mejor liga del mundo.